¿Qué tal, amigos de este podcast de Raza Deportiva? En este podcast de viernes, ahora cuando ya estamos con la posibilidad, con el arranque del torneo Guardianes, de estar en un contacto con ustedes más frecuente. Bueno, pues el tema es revisar lo que se viene en esta jornada 2, donde hay partidos interesantes de por sí y hay partidos que evidentemente van a sumarse de manera definitiva al morbo, porque no podemos dejar fuera el morbo. Vamos, el Cruz Azul Puebla, más allá de que es el líder general, el Puebla, pero bueno, va con un Cruz Azul que en este momento está totalmente maltratado. Estaremos de acuerdo en eso, Elizabeth Patiño, en que es un equipo maltratado en este momento por una circunstancia además penosa, porque es una circunstancia totalmente ajena al fútbol. Es una circunstancia ya de orden de juzgados, es una situación que en este momento está lastimando todo el historial de Cruz Azul. Pero antes que nada, recordándole que no necesariamente todos los Álvarez son buenos vecinos, yo sí le quiero recordar algo. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Se viene este Cruz Azul Puebla. Insisto, puede ser un partido interesante, pero además es un partido cargado de morbo, Elizabeth. Ya nos meteremos después con las Chivas que han sido tan lastimadas por el problema del coronavirus, y también nos meteremos en el partido de América contra Tijuana, que me parece que debe ser el encuentro sobresaliente. Y también, si quieres, vamos con Tigres, que seguramente va a ser una masacre de tuzos ahí en los hoyos del Estadio Universitario.
¿Cómo está, Rafa? Digo, hay tiempo suficiente para ir platicando de cada uno de los partidos. Sí, bueno, no sé si maltratado Cruz Azul o simplemente son consecuencias de malos actos. No es maltrato de algo que tal vez no se merezca. Se tomaron muchos años malas decisiones y evidentemente hoy tiene sus consecuencias, ¿no? Ya sabemos toda la situación legal que hoy está involucrando a Billy Álvarez, a Garcés, pero definitivamente es una situación, no sé si distraiga, pero que va más allá. No solo es responsabilizar a un personaje que dices, ok, es presidente de Cruz Azul, sino que habla del fútbol mexicano. Son cargos evidentemente delicados, ¿no? El tema de lavado de dinero, de delincuencia organizada. No estamos hablando de delitos menores. Creo que todavía no está completamente plasmada la información, porque yo, Rafa, y a lo mejor aquí tú estás un poco más enterado, sabía que Billy desde el mes de abril tenía un amparo.
Precisamente, en julio lo renovó.
Ah, ok.
El 22 entonces, de julio se lo renovaron.
Entonces, ¿él no iría en este momento a la cárcel o sí? Porque veo en todos lados donde los ponen como prófugos, por supuesto, porque no están ahorita y hay una orden de aprehensión en su contra. Pero al tener este amparo, sí, no sé cuál es el proceso legal o si simplemente con esta situación te libra por el momento de pisar la cárcel y seguir con el tema de pruebas y evidencias y toda esta situación. Pero sin duda es una situación delicada, más allá de que te pueda llegar a caer bien o no Billy Álvarez, porque hay muchas personas que hablan bien de él como amigo, como compañero de trabajo tal vez, pero la cuestión legal hay que dar la cara, hay que aclararla, y si eres culpable, pues responder, ¿no? No queda de otra. Escuchaba que ya inclusive están barajeando nombres de presidentes, como el caso de Carlos Hermosillo. Creo que primero se tiene que aclarar este tema y ya después pensar quién puede tomar la presidencia de Cruz Azul como equipo.
Mira, según una entrevista que está publicada en ESPN, en la que platica Héctor Huerta con Guillermo Barradas, el representante legal de los disidentes, algo queda muy claro: no hay manera de que, es lo que él dice, y es especialista, él dice que como es un delito que se persigue de oficio, entonces no tiene validez el amparo, por eso se les declara prófugos. Ahora, yo creo que él tiene muchas salidas, él puede estar ahorita en Dubái y decir, pues acá estoy en negocios, no me hubieran avisado para no haber viajado. Hay muchas triquiñuelas, pero la realidad también es otra. Yo creo que el que debe llegar a hacerse cargo de Cruz Azul debe ser alguien de esencia cruzazulina. Digo, Carlos Hermosillo es americanista. ¿Cuál otro nombre me quieres dar? Cruz Azulinos genuinos. El último es el Conejo Pérez. Y el Conejito no creo que se quiera. Es una muy buena persona como para desearle la desgracia de que se vaya a involucrar con Cruz Azul. Cruz Azul no tiene hoy un identificable de sangre azul vinculado al equipo. Dime un nombre, dime uno nada más.
Ay, estoy pensando rápido nombres, Rafa, y no, definitivamente,
no.
Bueno, es más, yo ni siquiera, no, aquí no, no. A ver, tiene que, no, no estés bromeando, tiene que ser no solamente un personaje que quiera y que conozca todo el tema y todo lo que envuelve al Cruz Azul, tiene que tener la buena relación con los cooperativistas, tiene que ver otros temas que no están involucrados meramente con la situación fútbol. Entonces, no puedes poner a cualquier personaje, creo que sí tendrían que buscarle más, Rafa. Tampoco estoy segura que Carlos Hermosillo, más allá que constantemente habla de Cruz Azul y de lo que se hace mal o lo que se hace bien, pues sí necesitas un personaje que tenga una preparación distinta y que además también sienta cariño por una institución que ha sido maltratada, que ha sido señalada y que hay demasiados conflictos de interés dentro de una misma familia. Veía la pregunta que hacías tú nunca mal pensado en redes sociales, si realmente Álvaro estaba libre de toda culpa. Bueno, pues Alfredo. Alfredo. Pues solamente el tiempo lo dirá, ¿no? Solamente el tiempo dirá si realmente estando dentro del mismo círculo, del mismo sitio, pues puede salir con las manos completamente limpias, donde realmente se ve complicado, pero también la situación familiar que tienen estos personajes sabemos que no es la mejor, pero que fluya directamente o que le pegue en el ánimo del equipo. Yo creo que no, Rafa. Yo creo que ahorita Ordiales, Siboldi, sus jugadores están enfocados en el partido. No va a estar el Cabecita Rodríguez, que es una baja importante. Puebla viene de golear a Mazatlán, pero bueno, eso lo esperábamos. Mazatlán no puso la más mínima resistencia. Hoy me parece que puede ser un partido muy diferente a lo que vimos de Puebla en la jornada 1, que no juegan mal, pero que enfrente tienen al equipo que hasta el momento, tras una fecha y después de unos partidos de pretemporada y desde el torneo anterior, pues es de lo mejorcito que vemos futbolísticamente. A ver qué tanta dependencia hay de Jonathan Rodríguez.
Sí, y la verdad es que, más allá de que Cruz Azul debe encontrar una persona, porque vamos, creo que para tener la credibilidad y el liderazgo de plantarte ante el equipo y ante la cooperativa, cualquiera que cargue el apellido Álvarez está obviamente descartado. Ahora, lo que dices de fútbol, yo creo que mientras aparezca ese personaje que les diga, a ver, su salario no corre riesgo y vamos a seguir con los proyectos, el respaldo, no hay ningún problema. En ese momento Cruz Azul se va a sentir tranquilo. Ahora, la única garantía que tiene en este momento el jugador se la van a dar los resultados. Y yo creo que en ese sentido el liderazgo que han tomado los jugadores evidentemente también se va a ver fortalecido al interior del vestidor por el grupo, porque queda claro que no puede llegar de fuera nadie con un discurso. Digo, si a Robert Dante Siboldi le dijeron, tú háblanos en el pizarrón y de la arenga final nosotros nos encargamos. Nosotros sabemos lo que estamos jugando en la cancha. Entonces, y también lo de Puebla. ¿A quién le ganó? Al Mazatlán, como le llaman en las redes sociales, ¿no?
Sí, por eso digo que va a ser muy diferente. A ver, tienen a este jugador bastante joven que es Ormeño, el delantero, que además se hizo presente con anotación. Tabó, que también es de lo que tienen de calidad. Salas, en la defensa sigue jugando Arreola, lo cual de pronto me sorprende. Néstor Vidrio sigue ahí, está George Corral. En el partido contra Mazatlán jugó con línea de 5 en el fondo, tal vez, y más o menos utilice lo mismo, ¿no? También hay que ver de qué manera Siboldi termina reemplazando a Jonathan Rodríguez, no sé si simplemente sea hombre por hombre y utilice ahí a Milton Caraglio, o de qué manera va a mover un poco las piezas. O Chaquito, sí, es que ¿sabes qué? Me parece curioso que a Chaquito prácticamente no lo ha ocupado. Digo, yo sé que era difícil ganarse un puesto, pero el torneo pasado no lo hizo mal y sí han sido muy poquitos los minutos, inclusive hubo muchos cuestionamientos alrededor de por qué lo veíamos con tan pocas apariciones. Por eso creo que hoy el Chaquito no es la primera opción para Siboldi, pero creo que no había entregado tan malas cuentas Santiago Jiménez. Más allá de eso, sigo viendo como favorito a Cruz Azul y tendría que ganar, no sin ningún tipo de problema. Probablemente Puebla es un equipo bien ordenadito, pero tendría que ganarle a Puebla, Rafa, porque es mejor equipo Cruz Azul, aunque no esté Jonathan Rodríguez.
Así es. Bueno, más allá de que también se ha informado este jueves sobre la situación del Atlas, que ha dado 12 positivos más asintomáticos, pero eso lo tendrá que resolver. Ya había aplazado el partido del Atlas, así que no va a haber ningún problema. Pero el partido de América contra Tijuana, sobre todo este equipo del América que, a ver, sí ganó, pero no gustó y no goleó. Y el agregado que trae ahora, que es un prófugo del almacén de situaciones o de jugadores obsoletos, innecesarios del Real Castilla, ni siquiera del Real Madrid. Digo, para la forma en la que lo presentó el América, parecía que llegaba un goleador, un hombre con una estirpe histórica a cambiar el equipo. Es un chamaquito paraguayo que tiene muy buenas calificaciones como seleccionado juvenil. Pero nada más, ¿eh? Ahora va contra Tijuana, que ya lo vimos, todavía no se ve la mano de Guedes, pero se reforzó muy bien, le quitó lo mejor que tenía Querétaro, y a final de cuentas, me parece que este va a ser un examen, pero muchísimo más complicado de lo que eventualmente fue el debut de las Águilas del América, ¿no?
Sí, creo que sí se notó un poquito la mano, todavía falta trabajo, inclusive Atlas no jugó tan mal, ni cuando no juega tan mal puede ganar los partidos, pero Tijuana tiene un buen equipo, sobre todo de medio campo para adelante, tienes a Castillo, tienes a Bolaños, tienes a Nahuel Pan, pues sí, es una mezcla ahí medio extraña entre lo que era bueno de Tijuana y lo que mejor tenían en Querétaro, y seguramente Guede los va a hacer trabajar bien. Este chavo, Sergio Díaz, Rafa, te lo venden en Paraguay como Messi o como el Kun Agüero. Estuve hablando con gente corresponsales de allá que ve fútbol todos los días, inclusive directores técnicos de algunos equipos, y lo dicen que es muy difícil de marcar, que es muy habilidoso, que puede jugar como falso 9, que puede jugar como extremo izquierdo, o sea, que tiene cualidades impresionantes, que el tema de Real Madrid y lo que pasó en Castilla, que en el 2016 sí debuta en un partido amistoso con Zinedine Zidane, sí debutó, pero era un partido amistoso, simplemente jugó 12, 13 minutos y no más, en el Castilla tampoco le fue bien y bueno, termina regresando de este lado del continente. Ojalá y no sea un Nico Benedetti, porque a Nico Benedetti lo vendían como...
¿Cómo?
¿Recuerdas el 10 veces Lainez, el muy parecido a James, el jugador de gran proyección que le va a llegar a salvar la vida al América? Pues vaya que necesita ayuda porque se le lesiona Ibargüen, se le lesiona Aguilera, que no van a estar por lo menos en 2 semanas, lo de Ibargüen puede llevarse un poco más de tiempo, y sí necesita jugadores Miguel Herrera, no sé, y me queda esta duda, ¿era prioridad un jugador en esa posición? ¿No necesitabas más un lateral derecho, un contención de lo que hacía más o menos parecido Guido Rodríguez? De pronto creo que en otras líneas tenía más dudas Miguel Herrera que lo que puede llegar a ofrecerte este chavo, que sí tiene muchos reflectores. Ya desde que te empiezan a comparar con Messi, creo que vas perdiendo, ¿no? Porque seguro estoy, no es Messi, porque si fuera Messi seguiría jugando en Europa, y no está, y no es así. Tiene 22 años, América quiere que le salga la apuesta parecida a Viñas. ¿Cuántos Viñas va a tener la suerte América de conseguir? Dudo mucho que salgan constantemente, pero hay que darle el beneficio de la duda. Y aunque siempre el América tiene que ser favorito, creo que en este partido se pueden llevar su primer terrible decepción del torneo, porque sí está, por lo menos en cuanto a hombres disponibles, más completo Xolos que lo que va a llegar a América.
Sí, son compras de pánico, ¿no? En eso coincidimos totalmente. Son compras de pánico lo que está haciendo estrictamente el América. Bueno, continuando con la jornada, Tigres contra Pachuca. Tigres se vio muy bien, nos queda claro. Pachuca se vio muy mal. Entonces, me imagino que va a ser un desastre. Espero que si vas a estar al pendiente de este partido, que seguramente sí tengas más una dotación de Kleenex que una dotación de cualquier otro tipo de botana, porque te espera llanto a ti, Elizabeth Patiño. Yo no me preocupo mucho por un Toluca contra San Luis, la verdad es que para ahuyentar a cualquiera. Querétaro contra Mazatlán, Dios mío, ese partido creo que sería
el partido del terror
en la Liga de Ascenso, pero también ese mismo día, el 2 de agosto, enfrenta Santos y el equipo de Chivas. A mí me parece que el Guadalajara va a tener muchos problemas, ya perdió 4 jugadores, es cierto que ya regresó Luis Fernando Tena al trabajo, pero la verdad es que la incertidumbre, cuando todavía están pendientes los resultados que deben conocer entre hoy y mañana de los nuevos exámenes, no se sabe qué pueda pasar. Es decir, todavía habrá que esperar los nuevos exámenes para ver en qué condiciones va a viajar totalmente Chivas a enfrentar a un Santos, que es cierto, no es lo que en algún momento llegó a presentar hace torneo y medio, pero bueno, sigue viéndose la mano de Almada. Y más allá de que Lord de algo nos tenemos que morir, tiene una muy buena mano para dirigir a Santos, pues Chivas, la verdad es que con la modificación del Chicote Calderón apareciendo también por lateral izquierda en la sustitución de Ponce, pues no garantiza absolutamente nada, ¿eh?
No, se siguen cayendo jugadores para Chivas, lo cual evidentemente es preocupante. También la oferta, ¿no? Que sale, no sé, ya no sé si es humo, como el de su momento Elmer Polanco, o todavía peor, porque le salen varias opciones a Macías en Europa. En lo que me sonó más fuerte en las últimas horas es lo de la Real Sociedad, pero realmente no se sabe bien cuál es el futuro, y creo que esto es el reflejo de Chivas, incertidumbre constante de jugadores que se enferman, de futbolistas que tal vez no puedan estar en buen nivel y le quieren hacer un seguimiento exhaustivo como si fuera el dios del fútbol, como es Javier López. Entonces sí son situaciones complicadas, más allá de que dices, bueno, ok, el Chicote Calderón para mí es mejor que Ponce, pero también sabemos que no ha tenido prácticamente participación con Chivas y que ya tiene rato en la congeladora entre temas de indisciplina y en lo que se adapta a lo que quiere Luis Fernando Tena. Entonces, probablemente le cueste más hoy a su regreso cuando no ha tenido minutos jugando como titular. Y enfrente Santos, no va a contar ya con Arteaga, Rafa, que era un jugador que le servía bastante a este equipo de Santos, y también tiene expulsado a Hugo Rodríguez, este que juega en la central, lo expulsaron ante Cruz Azul. Veremos de qué manera Almada pues trata de corregir y de que más o menos su equipo se siga viendo bien. Sabemos que tiene gente obviamente buena en ofensiva, como el caso de Aguirre, como el caso de Furch, pero aún así creo que son dos bajas, sobre todo en tema defensiva, pues que sí pueden costar un poquito de trabajo y que tiene que ver de qué manera lo arma. Hoy me parece que Santos ya vemos una versión más ordenada. Sí va y busca al rival, pero ya no corre tantos riesgos. Veremos qué tanto riesgo va a querer correr con Chivas.
Sí, sin duda. Bueno, a ver, cierre tentativo de la jornada. Atlas contra Pumas, y este partido, bueno, me parece que Atlas por fin parece que puede empezar a disfrutar de alguna victoria, pero yo creo que el partido de este fin de semana, el partido de esta jornada 2, será prácticamente el del intento del cerrojazo, ¿no? Porque todavía no sabemos qué pueda pasar si vayan a apresar por ahí algún otro. Es decir, hay tanta incertidumbre con respecto al coronavirus. Pero León Monterrey, entre lo que el Monterrey promete con todas las debilidades defensivas que le vimos y lo que el León promete generar, me parece que debe ser el partido de esta jornada 2, por lo menos con esa ansiedad espero verlo yo, porque vimos a un Monterrey manejando. Ahora suena muy fácil decir, juegan de primera intención, juegan fácil. Sí, pero esta vez lo vimos plasmado en el partido contra Toluca. Entonces yo creo que este Monterrey sí le va a dar problemas a León, pero León tiene más ejercicio de fútbol de conjunto en general.
Sí, ya. Digo, tampoco es que contra Chivas León haya jugado muy bien. Vamos a ver si sale este Rayados, como fue en su presentación en el torneo mexicano. Tampoco es que Toluca haya dado una gran exhibición, pero también hay que jugó bien Rayados, Rafa, pero varios momentos del partido, como siempre, cediéndole la iniciativa al rival. Sí, tirándose un poco el de, bueno, ya vamos ganando. Imagínate, Rubens les empezó a complicar la vida y hubo situaciones que se presentaron para que Toluca pudiera aprovecharlas. No pudo. León sigue con la baja de Fernando Navarro, que es un jugador que siempre le hace falta. Pero bueno, ya este equipo ya viene muy trabajado y ya tiene un camino muy andado con Nacho Ambriz. Rayados, otra vez de sus mejores jugadores en esta jornada 1. Avilés se le vuelve a lesionar, no importa cuándo lea o escuche esto, siempre Avilés Hurtado va a estar lesionado. Qué lástima, porque te da de a poquito, ¿no? Poquitos buenos partidos, se lesiona y otra vez se pierde gran parte de la temporada. Pero tiene un equipazo Rayados. A ver, no ocupó a Vincent, estaba en la banca, no ocupó a Sebastián, que también estaba en la banca. Entonces, pues puede echar mano el turco de la gente que quiera. Por jugadores en Rayados no tienen complicaciones. Y al que sí quiero ver de regreso, porque creo que es importante para la selección mexicana y que puede que lo recupere a él y a varios más el turco Mohamed, es a Charly Rodríguez, que me gustó su participación ante Toluca. Es un jugador también importante. Y cuando tienes a Funes Mori, pues casi es garantía que por lo menos se haga presente con un gol. A mí este partido creo que lo podría llamar el partido de la jornada. Creo que es el que más me llama la atención.
Perfecto. Bueno, cerremos ya el podcast de Raza Deportiva. ¿Te atreves a dar pronóstico sobre los partidos principales? A ver, vamos. Cruz Azul.
El Cruz Azul gana 3-1 a Puebla.
Ah, caray. Así de contundente.
Sí. Bueno, así de contundente va Cruz Azul.
Voy un 2-2.
¿Sigues sin creer en este Cruz Azul o te confiaste mucho de que, Rafa, el equipo que no golea a Mazatlán en este torneo no tiene nada que hacer para competir en el Guardianes 2020? América Xolos, ¿te vas a ir con tus Águilas o a quién le vas a poner tus fichitas?
Creo que gana Xolos 2-1, porque ¿sabes qué? Curiosamente, yo me guío mucho cuando juega Xolos y América por cómo están las apuestas en caliente. Y resulta que las apuestas de caliente, que pertenece también a Xolos, dicen que gane el América. Entonces, para que la casa gane, seguramente esta vez gana Xolos a como dé lugar.
Bueno, yo igual creo que gana Tijuana. Creo que gana 2-0 al América. El tema gol, no sé qué tanto le vaya a costar a este América de Miguel Herrera. Y el Rayados León, que es el buen partido. ¿Sabes qué? De Tigres de Pachuca no quiero ni opinar. Va a ganar Tigres, no sé cuánto. Van a ser muchos, entonces ahí no quiero dar pronóstico.
¿Y por qué te brincas Chivas Santos? ¿No quieres defender a tus birrias?
No, Chivas Santos, creo que puede empatarlo. Creo que pueden quedar 1-1 Chivas Santos.
3-1 gana Santos.
Te gusta sufrir porque ven que apoyas a tus Chivas. Ah. Y bueno, ya en el Tigres Pachuca, ¿quieres dar un pronóstico?
Yo creo que va a golear Tigres, también en eso estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que en León Santos, ahí me parece que León Monterrey, me parece que va a ser un muy buen partido y creo que van a terminar 2-2.
Yo creo que gana Rayados 2-1 a León. Pero vamos a ver qué tal estamos en los pronósticos. ¿Sabes? En lo que sí estoy preocupada y triste, Rafa, que ya no he escuchado buen reggaetón. Me pongo horas a escuchar mientras...
Caramelo de Ozuna, ¿no te gustó?
Caramelo de Ozuna, sí, no estuvo mal, pero eso que dices que perrear 30 minutos y que casi casi obligatorio, no me termina por convencer. ¿Tú tienes alguna sugerencia? A los radioescuchas les sigue gustando el reggaetón, pero de pronto sí dicen, den más opciones. Hay que pensar qué otro tipo de música le puede gustar. ¿Banda? ¿Algún norteño? ¿Algún corrido? No sé. Voy a ponerme creativa con la gente de Raza Deportiva, a ver qué otra alternativa. O algo a lo mejor de tus gustos.
¿Te quieres ir al infeliz? Es que, perdóname, tú vives en el mundo del infelizaje musical. Y donde yo habito, pues realmente tú en esos escenarios no te manejas. Entonces, dejémoslo si quieres con la banda El Recodo, que está tan de moda, con los pinacates del estadio de ahí, el Estadio Kraken. Así que búscate una de la banda del Recodo y dejemos el paréntesis musical si quieres, ya que Caramelo no te dio suficiente sabor dulce, entonces dejémoslo ahí. Elizabeth Patiño, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Rafa del Recodo, pues escuchen la de Vas a llorar por mí. Yo creo que va a llorar mucho la gente de Mazatlán por su equipo en este Guardianes 2020. Si les gusta... Luego te digo cómo va, porque canta muy feo, pero si le gusta a la gente, seguimos dándole comanda, y si no, pues buscamos más reggaetón, que los reggaetoneros se pongan activos porque están flojeando demasiado. Pásenla bien y a ver qué tal nos ven los pronósticos. Luego te apuesto algo.
No, lo que está demostrando es lo que tú alguna vez tú no querías aceptar, que el reggaetón está pasando de moda. Se está muriendo, está agonizando.
Qué triste. No sé si es más triste ese o saber que vamos a llorar por Mazatlán.
Bueno, Elizabeth Patiño, muchas gracias. Lo esperamos a usted de Razadicto en el próximo podcast de Raza Deportiva.